Bienvenidos, hermanos, a la Escuela Bíblica y Noteísta de Telegram. Pues hoy estamos a 23 de junio del 2026. Entramos a comentar el capítulo 3 de la primera epístola de Pedro, un capítulo muy importante como vais a ver. Estos comentarios que hago, pues como siempre son míos, no los estoy plagiando de ningún otro autor, ni tampoco me los hace la inteligencia artificial. Y así que abrid vuestra Biblia, si yo la versión que utilizo como siempre es la que yo escribí, el Testimonio de los Apóstoles, la recomiendo a todos. Lo podéis descargar gratuitamente desde mi sitio web, en formato de libro electrónico PDF. Es la mejor traducción que hoy en día, sin ninguna duda, existe en el mundo. Bien, pues vamos al verso 1, capítulo 3, de Primera de Pedro. Y dijo lo siguiente. De la misma manera, vosotras, esposas. Bien. ¿Qué significa esto? ¿Por qué dice de la misma manera? Bueno, de la misma manera lo dice porque se está refiriendo a lo mencionado anteriormente en el capítulo 2. Dijo, por ejemplo, capítulo 2, verso 25, antes erais como ovejas que andaban descarriadas, pero ahora habéis vuelto a vuestro pastor, al guardián de nuestras almas, de vuestras almas. Refiriéndose evidentemente al buen pastor, que es únicamente Jesús. Se nos compara con ovejas que estábamos perdidas, andábamos descarriados, y hemos vuelto a nuestro jefe, a nuestro pastor, al guardián de nuestras vidas. Pues de la misma manera, fijaos bien, de la misma manera que hemos vuelto nosotros al buen pastor que es Jesús, a nuestro jefe, nuestro gobernante, el guardián de nuestras almas, de la misma manera las esposas, está hablando de esposas cristianas evidentemente, tienen que aceptar la autoridad de vuestros esposos. El esposo en este caso es el equivalente del pastor. El pastor es Cristo, hemos vuelto a Cristo, Él es quien nos guía, pues igual las verdaderas esposas cristianas tienen que someterse, aceptar la autoridad de sus esposos, como si esos esposos fueran sus pastores, más claro que el agua pura, se lo dice el apóstol, pero de la misma manera, ahí lo dice. Entonces las buenas esposas cristianas, evidentemente esto es todo lo contrario a lo que ocurre hoy en día, con el maldito y satánico feminismo que ha inundado incluso todas las iglesias falsas de la cristiandad satánica y apóstata, donde pues el feminismo se ha extendido como la peste negra y ha destrozado familias y ha destrozado la autoridad, y bueno, es impresionante el daño que está haciendo en millones y millones de matrimonios, de familias, donde la esposa no se quiere someter de ninguna manera ni aceptar la autoridad del esposo, del varón, de la cabeza, del jefe, que es el esposo. Estoy hablando evidentemente de esposos cristianos y de esposas cristianas, verdaderamente cristianos, porque es a quienes iba dirigida esta epístola. O sea, no está hablando ni de esposas del mundo mundanas ni de esposos mundanos. Está hablando de matrimonios cristianos. Pues así lo dice. De la misma manera, las esposas deben aceptar la autoridad de sus esposos. Entonces, aun cuando alguno de ellos se niegue a obedecer la buena noticia, el Evangelio, la vida recta de vosotras, está hablando de las esposas cristianas, les hablará sin palabras, o sea, solamente con el ejemplo, el estilo de vida de estas mujeres virtuosas, de estas esposas virtuosas, rectas, pues lo hablará sin palabras, hablarán con sus hechos, con sus acciones, y ellos serán ganados, serán ganados para el Evangelio, estos esposos, al observar la vida pura y la conducta respetuosa de vosotras. Verso 3. No os importe tanto la belleza externa. Aquí no dice que Pedro que no sea importante la belleza externa, sino que no se excedan, no les importe tanto la belleza externa a las esposas cristianas, a estas santas hembras. Dice, los peinados extravagantes, las joyas costosas o la ropa elegante. ¿No? Eso no es lo que les debe importar a las verdaderas esposas cristianas. Verso 4. En cambio, vestíos con la belleza interior. Es lo más importante en una esposa, la belleza interior. Puede ser muy bella externamente, pero es un demonio, puede ser un demonio, una auténtica hija del diablo. No, se tienen que embestir con la belleza interior, la que no se desvanece. La hermosura de una forma de pensar apacible y serena, que sea una esposa serena, tranquila, apacible, no una renciosa. Dice, que es tan preciosa a los ojos del Poderoso, a los ojos de Dios. Verso 5. Así es como lucían hermosas las santas mujeres de la antigüedad. ¿Qué lo dice? Así es como eran estas hermanas, estas mujeres, las llama santas mujeres de la antigüedad, la época del, está hablando de la época del Antiguo Testamento en el pueblo de Israel. Ellas confiaban en el Poderoso y aceptaban la autoridad de sus maridos. Fijaos, absolutamente todo lo contrario de lo que ocurre hoy en día en el mundo, donde las malas esposas pues no aceptan la autoridad de sus maridos. Verso 6. Por ejemplo, y ahora empiezo a poner aquí ejemplos, el apóstol Pedro. Sara, Sara, que era la esposa de Abraham. Sara obedecía a su esposo, Abraham, y lo llamaba mi amo, o mi señor, como dicen otras versiones. Claro, Sara le llamaba mi señor. Hoy en día decir a una señora que está casada que le llame mi señor a su esposo, que os vamos, os va a atinar sartenes a la cabeza, sartenazos, y van a empezar a gritar como psicópatas en argúmenas, las feministas satánicas de hoy en día, eso de llamar mi amo, mi señor a su esposo, o sea, es para que veáis lo que ha hecho el satánico feminismo. Bueno, pues Sara le llamaba mi señor, mi amo, a Abraham, a su esposo. Vosotras sois sus descendientes cuando hacéis lo correcto y no tendréis por qué temer ante la posibilidad de estar ofendiendo a vuestros esposos. Que no tendrán ningún temor, a sus esposos, no, sus esposos no las tratarán mal, no, porque estas buenas esposas hacen lo correcto. Hacen lo correcto, le tratan con respeto a su esposo y le obedecen. De la misma manera, y ahora se dirige aquí Pedro a los esposos, a los maridos, de la misma manera vosotros, maridos, tenéis que honrar a vuestras esposas. Y no tratarlas mal, no ser duros con ellas, y tenemos que honrarlas. Tenerlas grande honra, con respeto a las buenas esposas, evidentemente. Cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento. Tenemos que entenderlas. Tenemos que entender la psicología femenina. Ser comprensivas con ellas y entenderlas. Aquellos que no entienden la psicología femenina, hay maridos que no entienden la psicología femenina. Hay varones que no entienden la psicología femenina. Y son fácilmente engañados. Son manginas. Se dejan engañar, se dejan manipular, se dejan gobernar por sus esposas, porque no las entienden, no entienden su forma de pensar. Los verdaderos cristianos sí conocemos perfectamente la psicología femenina. Dice Pedro, ella podrá ser más débil. Efectivamente, generalmente la esposa es físicamente mucho más débil que el varón. Pero participa por igual del regalo de la nueva vida que el Poderoso os ha dado. Es una compañera que participa también de la nueva vida que el Poderoso nos ha dado. Somos nuevas criaturas. Ahí están incluidas también las esposas. Trátala como es debido, para que nada estorbe tus oraciones, le dice Pedro a los esposos. Trátala como es debido, para que nada estorbe tus oraciones. Es decir, que un esposo que trata mal, por ejemplo, a su esposa, y ese esposo ora a Dios, pues esa oración es un... Ese maltrato que hace a su esposa es un estorbo para que Dios escuche esas oraciones. Es un estorbo. Por eso es que el esposo verdaderamente cristiano debe tratar como es debido a sus esposas, a sus amadas esposas. Por último, todos, y ahora se dirige tanto a esposos como a esposas, todos debéis ser de un mismo parecer, de una misma forma de pensar. O sea, los esposos, realmente un matrimonio cristiano realmente, pues deben tener un mismo parecer, una misma forma de pensar, estar de acuerdo. No unirse en yugo desigual con los infieles, cuidado con eso. Pedro fue bien claro en esto, que deben tener un mismo parecer. Compadeceos unos de otros, tenemos que tener misericordia unos hermanos de otros. Amaos como hermanos y hermanas. Amaos como hermanos y hermanas. Se dirige a todos, tanto a los hermanos como a las hermanas. Sed de un buen corazón y mantened una actitud humilde. Ese es el mensaje que el apóstol Pedro dio a los esposos cristianos y a las esposas, a los matrimonios cristianos. Verso 9. Dijo, No respondáis lanzando maldiciones contra aquellos que lanzan maldiciones contra vosotros. Un verdadero cristiano no maldice a nadie, no desea el mal de nadie. No tenemos que responder con maldiciones. Los maldicientes no heredarán el reino de Dios, dijo el apóstol Pablo. Pues igual, cuando a nosotros nos maldicen o nos injurian, no tenemos que responder a nuestros enemigos de esa misma manera. Por el contrario, contestad con una bendición a los que os maldicen. Es totalmente en armonía con lo que enseñó Jesús, con lo que enseñó el apóstol Pablo. De no maldecir. Tenemos que bendecir, bendecir a los que nos maldicen. A esto os ha llamado el Poderoso. A esto nos ha llamado Dios, el Padre, a bendecir, no a maldecir a nadie. Y dice, y Él los bendecirá por hacerlo. Dios nos va a bendecir si nosotros bendecimos a aquellos que nos maldicen. Nos bendecirá a nosotros, el Padre Celestial. Verso 10. Pues las Escrituras dicen, si quieres disfrutar de la vida y ver muchos días felices, refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Tremendo. Si queremos vivir largos años, si queremos tener longevidad, disfrutar de la vida, tenemos que refrenar nuestra lengua de hablar el mal. No tenemos que maldecir a nadie. No tenemos que hablar el mal contra nadie, no maldecirlos. Y tus labios de decir mentiras. Un verdadero cristiano, un santo de Dios, evidentemente, no dice mentiras. No va por ahí mintiendo ni engañando. Los mentirosos, aquel que miente, pues sencillamente es un hijo del padre de la mentira, que es Satanás. Y los mentirosos, dice el Apocalipsis, tendrán su parte en el lago de fuego y azufre. Verso 11. Apártate del mal y haz el bien. Lo que tenemos que hacer. Apartarnos del mal y hacer el bien. Busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Tenemos que buscar la paz. Cuando hay rencillas entre hermanos, por ejemplo, tenemos que buscar la paz. Es ser pacificadores, que no es lo mismo que ser pacifistas. Cuidado, una cosa es ser un pacifista, un descerebrado pacifista, y otra cosa es buscar la paz. Esforzarnos por mantener la paz dentro de la hermandad fraternal. Dentro de un hermano, pues por ejemplo, tiene rencillas contra otro hermano, tenemos que buscar la reconciliación, buscar la paz y mantener esa paz. Verso 12. Dice, los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno. Dios ve a los que hacemos lo bueno, lo hacemos el bien. Y sus oídos están abiertos a sus oraciones. Dios escucha las oraciones de aquellos hermanos que hacen lo bueno. A los pecadores no los oye. Dice la Escritura. Dios no escucha a los pecadores, a los que hacen el mal, sino solamente a los que hacen lo bueno. Sus oídos están abiertos y escuchará nuestras oraciones y lo que pidamos pues nos lo concederá si es su voluntad. Pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo, ¿lo veis? Aparta su rostro, no los escucha, pasa completamente de aquellos falsos cristianos, impíos, embusteros, herejes, todos esos que hacen lo malo, pues Dios aparta su rostro de ellos. No los escucha, no les hace el más mínimo caso. Verso 13. Ahora bien, dice, pregunta el apóstol Pedro, ¿quién querrá haceros daño si vosotros estáis deseosos de hacer el bien? Es el deseo que tenemos los santos de Dios, hacer el bien. ¿Y quién querrá hacernos daño? Dice, pero aun si sufrís por hacer lo correcto, si alguien nos quiere hacer daño, nos persiguen por hacer lo correcto, lo que es justo, El poderoso va a recompensaros. Si sufrimos por hacer lo correcto, lo que es correcto, lo que es justo, lo que es bueno, pues Dios, el Padre, nos va a recompensar. Así que no os preocupéis, ni tengáis miedo de las amenazas. Si alguien nos amenaza con hacernos daño, no tenemos que preocuparnos, no tenemos que tener miedo, porque Dios nos va a recompensar si hacemos el bien, si deseamos hacer el bien. En cambio, verso 15 dice, en cambio, honrad al Mesías como el Señor de vuestra vida. Y a Jesús, Él es el Señor, es el dueño de nuestras vidas. Y si alguien os pregunta acerca de la esperanza que tenéis, hay alguna persona interesada, se acerca a nosotros y quiere saber más de la esperanza que tenemos en la vida eterna, el futuro reino de Dios, en esa gloria que vamos a recibir cuando seamos transformados y recibamos el nuevo cuerpo celestial, esa esperanza que tenemos en la venida, en la manifestación gloriosa de Cristo, y alguien quiere saber más, quiere preguntarnos, pues dice Pedro, estad siempre preparados para dar una explicación. Siempre tenemos que estar preparados, doctrinalmente, evidentemente, para dar una explicación de la esperanza que tenemos, de la esperanza gloriosa que tenemos en esa vida eterna. Explicarlo bien a la luz de las Sagradas Escrituras. Pero hacerlo con humildad y respeto. Así que tenemos que explicarlo a gente que quiere aprender la verdadera doctrina, que tiene curiosidad por saber, a ver, la esperanza que tenemos nosotros, tenemos que hacerlo, evidentemente, lógicamente, con humildad y respeto. No insultando a esa persona que quiere saber más de la esperanza que tenemos. Los insultos son para otro tipo de personas, como hacía Jesús, como eran esos hijos del diablo, enemigos religiosos, judíos, fariseos, saduceos, los escribas, a ellos sí que les insultó Jesús. Porque rechazaban la verdad, rechazaban a Jesús. Aquí está hablando el apóstol Pedro, fijaos bien, de aquellos que vienen a nosotros y quieren saber más, quieren preguntarnos acerca de la esperanza que tenemos. Pues tenemos que tener esa actitud, estar siempre preparados para dar una explicación y darla con humildad, con mansedumbre, con respeto. Mantened siempre limpia la conciencia, tener una conciencia limpia, de no haber hecho lo malo, sino tenerla limpia, de haber hecho lo correcto, lo justo, lo bueno. Entonces, si la gente habla en contra de vosotros, será avergonzada al ver la vida recta que llevéis porque pertenecéis al Mesías. Se van a avergonzar. Entonces, me recuerda las palabras del apóstol Pablo cuando dijo, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto ascuas de fuego, amontonará sobre su cabeza. ¿Esto qué significa? Pues está utilizando una metáfora, indicando que se va a avergonzar, se pondrá rojo de vergüenza, como si tuviera ascuas de fuego encima de su cabeza. Pues es lo mismo que dijo aquí el apóstol Pedro. Si hablan en contra de nosotros, estos enemigos, pues se van a avergonzar. ¿Al ver el qué? Pues al ver nuestra vida recta, la vida justa que llevamos. ¿Y por qué llevamos una vida recta? Porque pertenecemos al Mesías, a Jesús. Verso 17. Recordad que es mejor sufrir por hacer el bien, si eso es lo que el poderoso quiere, que sufrir por hacer el mal, claro. Muchísimo mejor sufrir por hacer lo bueno. Si Dios quiere que pasemos por esa tribulación, por esas aflicciones, si es la voluntad de Dios. Mucho mejor sufrir por hacer el bien que por hacer el mal, evidentemente. Verso 18. El Mesías murió por los pecados una sola vez y para siempre. Jesús, el Mesías, murió por los pecados una sola vez y para siempre. ¿Qué significa? Que murió por nuestros pecados. Murió por los pecados. Pues murió por los pecados, como dice Isaías 53, por los pecados e iniquidades de la nación de Israel. Fueron ellos los que le condenaron a muerte. Por eso dijo el apóstol Pedro aquí que murió por los pecados una sola vez. El sacrificio de Cristo fue único e irrepetible, ya no se puede volver a repetir. Todo lo contrario de lo que hacen los curas católicos, esta iglesia del diablo en la tierra, que la iglesia católica, donde ellos pretenden en el llamado sacrificio de la misa, en esa ceremonia, sacrificar a Cristo millones de veces, una vez tras otra, diciendo que esa galleta de harina es el propio Cristo, con su cuerpo, alma y divinidad, y lo sacrifican en el altar de la misa, repetidamente. Es todo lo contrario de lo que dijo aquí el apóstol Pedro. Dice que él murió una sola vez y para siempre. Su muerte fue única e irrepetible. Ya no puede ser sacrificado. Ya fue sacrificado una sola vez y para siempre. Cuando pretenden sacrificar repetidamente a Cristo en la misa, esta iglesia de Satanás en la tierra, que la iglesia católica, pues están cometiendo, yo diría que una de las mayores blasfemias contra Dios, uno de los mayores insultos contra Dios que puedan hacer los impíos. Y dice, él nunca pecó, refiriéndose a Jesús. Efectivamente, él era perfecto, él nunca pecó. Nosotros sí hemos pecado. Él era un hombre perfecto. En cambio, murió por los injustos para llevarlos a salvo con el poderoso. Fijaos. Dice que murió por los injustos. Murió por nosotros, fijaos. Nosotros, pues éramos injustos, éramos pecadores. Murió por nosotros. Entregó su vida por sus ovejas, por nosotros. ¿Para qué? ¿Para qué entregó su vida? Pues para llevarnos a la salvación, para llevarnos a salvo con el Padre Celestial, para llevarnos con el Dios Padre, con el Dios Supremo. Ese fue el propósito de la muerte de Cristo, del sacrificio de Cristo. Entregó su vida por amor a sus ovejas, entregó su vida por nosotros, por los injustos, para llevarnos a la salvación eterna. Sufrió la muerte en la carne, pero volvió a la vida en espíritu. Sufrió la muerte en la carne, pero volvió a la vida en espíritu. Efectivamente, Cristo resucitado es un espíritu vivificante. Que eso no significa que no tenga un cuerpo físico de carne y hueso celestial, claro que lo tiene. Cuando dice que volvió a la vida en espíritu, significa que es un ser ahora celestial. Tiene un cuerpo celestial. Hay cuerpos terrenales y hay cuerpos celestiales. Cristo tiene un cuerpo celestial, un cuerpo glorioso, un cuerpo espiritual. Eso es lo que significa que Cristo es espíritu ahora, espíritu vivificante. Igual que el Dios Padre también es un espíritu, y a los ángeles también, a los ángeles de Dios en la Biblia se les llama espíritus. Ellos tienen un cuerpo celestial. Son seres divinos celestiales y por eso son espíritus. Esto no significa de ninguna manera que sean seres inmateriales, incorpóreos, invisibles, como creen muchos ignorantes idiotas y falsos pastores, que dicen que ser espíritu significa que careces de un cuerpo físico. Totalmente lo contrario. El ser un espíritu significa que ya no tienes un cuerpo de carne y hueso como el que tenemos aquí en la tierra, un cuerpo corruptible, sino que tienes un cuerpo celestial. Tienen un cuerpo glorioso, celestial, un cuerpo espiritual, guiado por el Espíritu de Dios. Eso es lo que significa la expresión cuerpo espiritual. Guiado, llenado y guiado por el Espíritu de Dios. Es el cuerpo glorioso que tienen tanto el Dios Padre como Cristo como los ángeles. Son espíritus. Pues igual, Cristo resucitado resucitó como espíritu vivificante, que da vida. Ahí lo dijo Pablo en 1 Corintios 15:45. Verso 19. Por lo tanto, fue en espíritu a predicarles a los espíritus encarcelados. Bueno, este es un pasaje muy importante que siempre citan muchos iglesieros inmortalistas que creen que Cristo cuando murió fue a predicar a almas inmortales que estaban por ahí en el Seol, en el Hades, y fue a predicarles ahí almas de personas muertas. Eso es una mentira del diablo. Eso no lo dice el texto por ninguna parte, el pasaje no habla de almas por ninguna parte, de almas de personas muertas, no. Dice que fue en espíritu, en esa condición de espíritu vivificante, después de su resurrección, y dice que fue a predicar a los espíritus encarcelados. ¿Quiénes son estos espíritus encarcelados? Esa es la pregunta. Como puedo ver, no está refiriéndose a almas de personas muertas por ninguna parte. Está hablando de espíritus, espíritus, no almas. Espíritus encarcelados, que están en prisiones. ¿Qué espíritus encarcelados son estos? Pues esto lo dice, lo dijo el apóstol Pedro en la segunda epístola, lo dijo también el apóstol Judas, Judas Tadeo. Son los ángeles que pecaron, que están en el Tártaro. Están ahí encerrados, una especie de prisión. A los ángeles en la Biblia, en Hebreos capítulo 1, se le llama espíritus, el que hace a sus ángeles espíritus. Por lo tanto, estos espíritus encarcelados son ángeles que pecaron, ángeles de Satanás, que se unieron a Satanás. Son esos ángeles que descendieron a la tierra en la época de Noé, antes del diluvio, descendieron a la tierra para procrear con las hijas de los hombres, estos hijos de Dios, estos ángeles que se unieron al diablo, a Satanás. Y ahora pues están encarcelados, están ahí en el Tártaro, como dijo el apóstol, un lugar que llaman el Tártaro, y ahí están esperando el día del juicio, en una especie de prisión. Pues ahí por eso lo llama espíritus encarcelados. ¿Qué hizo Jesús después de resucitar? Pues que en esa condición, con ese cuerpo celestial, glorioso, espiritual, les proclamó, les anunció su victoria sobre la muerte. A estos ángeles que pecaron, les anunció su victoria, es lo que está enseñando aquí el apóstol Pedro. Verso 20. Esos, refiriéndose a estos ángeles que pecaron, a estos espíritus, dice, esos que desobedecieron al poderoso hace mucho tiempo, ¿lo veis? Está hablando de aquellos que ángeles que desobedecieron a Dios, abandonaron su morada en los cielos y descendieron a la tierra para procrear con hembras humanas, con las hijas de los hombres. Ya sabe lo que dice el Génesis, capítulo 6, de ahí nació pues una nueva especie, una nueva raza de gigantes malvados. Bueno, pues estos desobedecieron a Dios hace mucho tiempo, esto ocurrió en la época de Noé, cuando el poderoso esperaba con paciencia mientras Noé construía el arca. ¿Lo veis? Esto ocurrió en la época de Noé, antes del diluvio. Mientras Noé construyó ese arca, lo construía, estos ángeles, estos espíritus, descendieron a la tierra para procrear con las hijas de los hombres, como leemos en Génesis capítulo 6. Mientras Noé estaba construyendo el arca. Solo 8 personas se salvaron de morir ahogadas, lo dice bien claro, de oír ahogadas, ahogadas en ese terrible diluvio. 8 personas, Noé, sus 3 hijos y sus esposas. El resto de habitantes del planeta fueron exterminados en ese gigantesco diluvio, diluvio mundial. Verso 21. El agua del diluvio simboliza el bautismo que ahora os salva a vosotros. Ya lo dijo Jesús, el que cree y sea bautizado será salvo. Ese agua del diluvio que destruyó esa civilización antediluviana simboliza, representa el bautismo, que cuando uno es bautizado, sumergido en agua, en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados. Bueno, ese agua simboliza, está simbolizada por el bautismo, que ahora os salva a vosotros, efectivamente. El que crea y sea bautizado, dijo Jesús, será salvo. Tendrá el perdón de sus pecados. O sea, esos que dicen, aquellos que dicen que el bautismo no salva absolutamente a nadie, que no puede salvar a nadie, es mentira. Aquí Pedro fue bien claro, el agua del diluvio simboliza el bautismo, que ahora os salva a vosotros. Gracias al bautismo tenemos el perdón de los pecados. Lo dijo el apóstol Pedro en Hechos capítulo 2, verso 38. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Y dice Pedro, no por quitaros la suciedad del cuerpo, sino porque respondéis al poderoso con una conciencia limpia. Es una obediencia al Padre Celestial el bautismo en agua para el perdón de los pecados. Obedecemos al Poderoso, al Dios Supremo, teniendo una conciencia limpia. Y es eficaz por la resurrección de Jesús el Mesías. El bautismo en agua, en el nombre de Jesucristo, es eficaz. Es eficaz gracias a la resurrección del Mesías Jesús. Si él no hubiera resucitado de los muertos, pues no serviría absolutamente para nada el bautismo en agua para el perdón de los pecados. Es eficaz, repito, por la resurrección de Jesús el Mesías, dice Pedro. Verso 22. El Mesías se fue al cielo. Él está sentado en el lugar de honor, a la derecha del Poderoso. Fijaos, está en el cielo, Jesús no está en la tierra, Jesús no está metido ahí en una galleta de harina que llaman hostia los católicos, ahí las misas. Ellos dicen que no, que Cristo está en la tierra, que Jesús está aquí en la tierra, ahí metido en una galleta de harina la cual llaman hostia. Metida ahí en una caja la cual llaman sagrario, es una terrible blasfemia. La Iglesia Católica, la Iglesia de Satanás, están blasfemando contra Dios y enseñando espantosas doctrinas de demonios. Cristo Jesús, el Mesías, está en el cielo, no está aquí en la tierra. Está en el cielo, dijo el apóstol Pedro. Y además está sentado a la derecha del Padre Celestial, en ese lugar de honor. Ahí en el trono de Dios que está en el cielo, es el trono del Padre y el Hijo, pues en ese trono está sentado tanto el Dios Padre como el Señor Jesús. Jesús está a la derecha del Padre Celestial. Lo dijo Jesús también en el Apocalipsis, porque he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Ahí lo dice Apocalipsis. Porque he vencido, Cristo murió, él resucitó, él venció a Satanás y ascendió al cielo y ahí está sentado en ese trono celestial, literalmente. Es un trono literal, evidentemente, donde el Padre Celestial tiene su centro de poder y a la derecha se sentó Jesús, el Mesías. Dice, a la derecha del Poderoso, y todos los ángeles, las autoridades y los poderes aceptan su autoridad. Es la autoridad de Jesús, él tiene toda autoridad, todo el poder en el cielo y en la tierra, lo dijo Jesús. Toda autoridad, todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Todos los ángeles, sean ángeles de Dios, sean ángeles de Satanás, sean todos los seres celestiales, aceptan la autoridad de Cristo, están sujetos a la autoridad de Cristo. Tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. Ahí lo dijo bien claro en este verso 22 el apóstol Pedro. Pues hasta aquí el comentario del capítulo 3. Ya cuando vosotros queráis, enviad vuestros aportes, vuestros comentarios en audio. Escuchad ante esta escuela. Muy importante escuchar esta escuela bíblica, los comentarios que he dado antes de enviar vuestros aportes. De modo que adelante los verdaderos hermanos que participen, sigan participando en estas escuelas bíblicas y enviad vuestros aportes edificantes, ya sea de uno, dos o tres, como máximo tres versículos de este capítulo. Adelante y paso palabra.
Gracias y paz a todos los hermanos. Bueno, voy a proceder a dar mi comentario sobre la epístola de Primera de Pedro, capítulo 3. Bueno, hermano, yo acá leyendo veo una verdad muy, muy poderosa, ¿no? Y absoluta, como todo el mensaje de las Santas Escrituras, donde se nos dice que el justo puede sufrir injustamente, ¿no? Pero hay que mirar algo, que nunca va a conocer la derrota. Jamás será derrotado, ¿por qué? Porque Dios está con él, con el justo, con nosotros. Entonces, esto sirve para fortalecer nuestro carácter, para ser probados en la fe. Sí, es normal que mientras estemos en el mundo estemos sujetos a tribulaciones y aflicciones, pero todo esto es parte de un proceso, parte de los tiempos de Dios. Entonces, yo lo vi como la idea, una de las ideas principales, ¿no? No puedo decir lo más principal de esta carta. Y mire cómo se correlaciona, porque mire que el apóstol Pedro empieza a mostrarnos, ¿no?, cómo es la conducta del verdadero creyente. Y hace mayor énfasis dentro del hogar, ¿no? Habla de que las esposas, de los esposos. Y luego entiende. Luego, ¿qué, hermanos? Disculpe, hermanos. Luego extiende, no entiende, extiende este llamado a la iglesia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se nos llama a vivir en armonía, a tener compasión, a que haya amor fraternal. ¿Cómo? Pues siendo misericordiosos y humildes unos con otros. ¿Y el porqué de esto? Porque sencillamente el evangelio no solamente se predica con la boca, sino con la vida. Hay que demostrarlo con los actos. ¿Sí? Todo esto se demuestra con la nueva percepción mental y el actuar de cada persona. es el reflejo de que realmente su vida cambió. Entonces aquí pues el apóstol pone como ejemplo en el hogar cómo la mujer debe estar sujeta al esposo y que los dos deben pues, al igual que lo como ocurre en la iglesia, vivir en amor fraternal, en una vida armoniosa. ¿Sí? Bueno, aquí hay otra parte, porque es que esta carta es tan completa que hay que sacar, hay mucha tela donde cortar, ¿no? Porque acá hay una parte que me parece importante donde Pedro dice que no debemos devolver mal por mal, ¿sí? Ni insulto por insulto, sino con bendiciones, ¿sí? O sea, eso es contrario a las concupiscencias, digámoslo así, de la carne. ¿Por qué, hermanos? Porque pues, la naturaleza humana siempre quiere responder con venganza. Y eso no es el reflejo de un verdadero cristiano. Realmente el creyente está llamado a subir el level, a subir el nivel. ¿Sí? Entonces el mal hay que vencerlo con el bien. ¿Sí? Para dar ejemplo, para dar testimonio. Entonces, aquí hay una pregunta que el apóstol plantea, ¿no? ¿Quién puede dañarnos si seguimos el bien? ¿Sí? Tratando de parafrasear lo que él dice. ¿Por qué? Porque, hermanos, y aún así si nosotros sufrimos por causa de la justicia, pues realmente somos, digámoslo así, bienaventurados, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Porque hay muchas personas que es con la idea de que seguir a Dios significa ausencia de pruebas, y eso no es así. Realmente esto destruye esa idea de muchas personas que hablan de que no, pues si Dios está contigo, tú no vas a tener pruebas y aflicciones, y no, eso es todo lo contrario. ¿Sí? Muchas veces el verdadero cristiano, un verdadero justo sufre, pero pues su sufrimiento tiene un propósito como tal. ¿Sí? Bueno, estaba mirando aquí el versículo 15, algo muy importante que llega y dice que santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones. Sí, entonces pues yo lo entiendo que Cristo debe ocupar el lugar supremo dentro de nosotros, ¿sí? Y ya realmente cuando el Señor Jesús está reinando en el corazón, entonces pues estamos preparados para defender pues este propósito, esta esperanza de fe que tenemos, ¿sí? ¿Y cómo debemos enfrentarla? Pues como lo dije del principio, con mansedumbre, con reverencia, con humildad. Ya envío el otro audio para que no quede tan largo ese. Entonces, continuando con lo que dije anteriormente sobre la mansedumbre y la reverencia, ¿cierto? Para lo que estamos realmente preparados, el verdadero significado, hermanos, es que nuestra fe no es ciega, ¿sí? Porque sabemos en quién hemos creído y el propósito del por qué creemos, que es lo más importante. Esta es la base de todo cristiano, ¿sí? Realmente esto no es una teoría como tal, porque aquí hay un ejemplo, ¿no? Nos lleva un ejemplo de Cristo. Dice que Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios, a nuestro Padre Celestial. Entonces ahí es donde podemos ver, y vuelvo y recalco, la esencia del Evangelio. ¿Sí? El inocente sufrió por los culpables. El santo murió por los pecadores. Y sabemos que aunque el Señor Jesús murió en este cuerpo carnal, en este cuerpo de carne y sangre, solo que él no pecó, fue vivificado en espíritu. ¿Sí? El espíritu del Padre le devolvió la vida. Y ahora es un cuerpo espiritual, incorruptible, celestial. ¿Sí? Sigue manteniendo su humanidad, pero glorificado. Sí, por lo tanto es prueba contundente y absoluta que la muerte pues no lo venció. Y aquí es donde está el pilar fundamental de la fe, que es la resurrección de Cristo, porque fue la declaración absoluta de su victoria. Si creemos en esto, pues también vamos a ser partícipes de lo mismo. Entonces, hay que mirar la exaltación de esa victoria que hace acá el apóstol Pedro. Dice que Cristo, nuestro Mesías, nuestro Salvador, nuestro mediador, sumo sacerdote ante el Dios Supremo, está a la diestra de Dios. Ocupa este lugar de preeminiscencia, de poder, de autoridad que el Padre le otorga. ¿Sí? Esto es otro muy claro para derrotar esa falsa idea que siempre hemos venido inculcando de hacer apologética en contra de las falsas doctrinas, de las falsas ideas del Dios trino, el Dios modalista, que dice muy claramente que Cristo está a la diestra de Dios. Sí, un ser está a la diestra de otro ser. Cristo como mediador está a la diestra, intercediendo por todos nosotros, por los que le buscan en espíritu y en verdad, ante el Dios supremo. No habla de un Dios trino, no está diciendo que Jesús intercede ante sí mismo, eso es algo absurdo. Sí, está intercediendo ante Dios, ante nuestro Padre. Sí, o sea, ya con esto es muy absoluto el concepto muy claro de la deidad, de lo que creían y enseñaban realmente los apóstoles. Sí. Y realmente dice también el apóstol que tanto ángeles, autoridades, principados, potestades, pues le están sujetos. ¿Sí? Porque así lo pospuso lo autorizó y es la voluntad del Padre. Entonces, hermanos, ya para finalizar, ya manera aquí concluyente o general, pues que nos enseña realmente Primera de Pedro 3, una carta muy completa, de mucha tela donde cortar, como le dije anteriormente, ¿no? Que realmente el sufrimiento del justo no hay que verlo como una derrota, ¿sí? Porque hay que mirar el ejemplo de Cristo, que realmente el Mesías sufrió y venció. Y si nosotros estamos en él, como dije anteriormente, nuestro sufrimiento, pues hombre, tampoco será el final, ¿sí? Realmente pueden haber injusticias, tribulaciones, aflicciones de parte de los hombres, pero esta realmente podrá cancelar la verdadera justicia del Altísimo, ¿sí? O sea, realmente nosotros como creyentes podemos ser heridos, perseguidos, afligidos, pero al final, si estamos revestidos de Cristo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en nosotros, pues siempre vamos a obtener la victoria. Entonces, por eso debemos cada día ser más perseverantes en esto. Entonces, con eso culmino mi comentario de primera de Pedro capítulo 3.
Gracia y paz. Voy a dar mi aporte al estudio de Primera de Pedro, capítulo 3. Doy las gracias por los comentarios explicativos que han sido muy buenos. A mí me llamó la atención el versículo 17, el cual dice: Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Tal como lo explicó el hermano Tito, es mejor sufrir por hacer el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. El sufrir por hacer el bien es algo totalmente natural. Si la voluntad de Dios así lo quiere, la palabra voluntad en griego es telema, que significa voluntad, deseo o propósito. Si Dios desea que suframos por hacer el bien, que por hacer el mal, es porque él sabe que ese sufrimiento es absolutamente temporal. Y al final él nos recompensará por haber aguantado ese sufrimiento natural y temporal. Y evidentemente también seremos recompensados por haber hecho lo bueno. En cambio, los que sufren por hacer el mal es porque están recibiendo su castigo, ya que el hacer el mal conlleva consecuencias muy graves. Y un ejemplo de esto lo tenemos en los magistrados y las autoridades terrenales que fueron puestas por Dios para castigar al que hace lo malo, a los malhechores, a los ladrones. Este es mi breve aporte, que sea edificación, y nos vemos en el siguiente capítulo, que es el 4. Gracia y paz.
Gracias y paz, hermanos. Voy a dar mis aportes a Primera de Pedro, capítulo 3. Gracias al hermano Tito por su estudio bíblico. Y voy a seleccionar los tres versículos que más me han gustado. El primero de ellos es el versículo 10, que es un buen consejo, que dice que el que quiera amar la vida y ver buenos días, pues entonces que refrene su lengua de mal, ya que la lengua, pues es un músculo que podemos hacer mucho daño. y también es difícil de controlar. Entonces tenemos que refrenar la lengua, no hablar maldición ni hablar mal, y que nuestros labios pues no hablen engaño. Un verdadero cristiano pues no tiene que decir mentiras. Así se reconoce a un verdadero cristiano de un falso cristiano. Y son con el tema de los engaños, de las mentiras. Este versículo 10 me pareció muy importante. También quería comentar el versículo 18, que habla que el Señor Jesús solo padeció una sola vez por los pecados. Y bien, como explicó el hermano Tito, por ejemplo, la Iglesia Católica y Romana está todo continuamente sacrificando al Señor Jesucristo en sus misas, en la celebración del pan y el vino, y continuamente lo están sacrificando todos los días. Cuando aquí el apóstol Pedro explica que ha padecido una sola vez por los pecados. Por lo tanto, tenemos que entender esto y apartarnos de todos aquellos que predican incorrectamente y están continuamente sacrificando al Señor Jesucristo. Y ya por último, me gustó el versículo 19 en adelante, porque habla de la historia de Enoch, que ya sabéis que es un libro que a mí me gusta mucho, y dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Bien, como explicó el hermano Tito, pues muchos enseñan pues que Jesucristo bajó al infierno, estuvo allí predicándole a los demonios y tal, o a las almas que estaban supuestamente en el infierno y les predicó. Y eso es totalmente falso. Estoy 100% seguro que la película que va a hacer Mel Gibson sobre la Pasión de Cristo 2, pues van a meter el tema de la inmortalidad del alma, van a meter que Jesús está en el infierno y está predicando a las almas que están condenadas, etcétera. Todo basándose en este versículo 19, pero omitiendo el versículo 20 en adelante, que habla que son los ángeles caídos que vinieron en la época prediluviana y crearon los híbridos, los nefilim y todo eso que leemos en el libro de Enoch. Una historia muy importante y no tiene nada que ver con la falsa enseñanza de la inmortalidad del alma y que hubiesen ahora gente en el infierno, ni que Jesús bajó al infierno a predicar a esas personas. Así que esto tenemos que tenerlo bien claro, que aquí cuando Pedro está hablando de los espíritus encarcelados, se refiere a esos ángeles caídos, que son 200, que están en el Tártaro, que son Seminazas, Samaliel y otros ángeles, son 200, y están castigados por Dios. Y luego más adelante pues los va a destruir. Así que hermanos, hasta aquí mis aportes. Y nos vemos, si Dios nos lo permite, en el capítulo 4. Gracias y paz a todos.
Hola hermanos, muy buenos días. Gracias y paz. Envío mi aporte también a Primera de Pedro capítulo 3. Voy a citar el verso 12 hasta 14. Pedro dijo, los ojos del Señor están sobre lo que hace lo bueno y sus oídos están abiertos a sus oraciones, pero el Señor aparta su rostro de lo que hacen lo malo. Yo acá me voy a dirigir a los católicos romanos, que es la gran ramera. Prestar mucha atención vosotros católicos. Pedro no mencionó a María, ya que vosotros están engañados por Satanás el diablo, ya que ustedes oran a María, le suplican que le perdonen vuestros pecados y cosas así. Pero resulta que aquí Pedro se está dirigiendo al Padre Celestial. No se está refiriendo ni al Señor Jesús, ni a María, ni a un ángel, ni a Pedro, ni nada así. Y para el que no lo sepa, María, la verdadera María, que se enseña en el Evangelio, está muerta y está esperando en el día de la resurrección. Y quiero dejar claro a vosotros que la verdadera oración es tal como le enseñó el Señor Jesús ahí en Mateo capítulo 6. Así que si vosotros queréis hacer lo bueno, lo primero que tienen que hacer es a abandonar la católica romana, que es la gran ramera, y venir con nosotros al verdadero camino. Y por supuesto, abandonar también todas las doctrinas diabólicas que enseña la católica romana. Por supuesto, no todos los católicos van a creer esto, pero así se enseña en el verdadero evangelio. Hay que cambiar vuestra forma de pensar, creer y obedecer al verdadero Señor Jesús y sus apóstoles, obviamente, hecho y en verdad, y teniendo temor reverente y genuino hacia el Padre Celestial. Si crees que el Padre Celestial oiga vuestras oraciones, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Y esto aplica semejante a los protestantes, esos que se llaman, que dicen creer que son evangélicos, el falso testigo de Jehová, los mormones, etcétera, 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 etcétera. Ahora paso al verso 13. Ahora bien, ¿quién querrá haceros daño si vosotros estáis deseosos de hacer el bien? Por supuesto, nosotros los verdaderos cristianos tenemos esa sed de hacer el bien basado en el verdadero evangelio enseñado por Jesús y sus apóstoles. Y por supuesto, nosotros siempre vamos a pasar tribulaciones y persecuciones. Resulta que el apóstol Pablo, ahí en el libro de los Hechos, enseñó que si queremos entrar en el reino del Padre Celestial, es necesario pasar por muchas tribulaciones. Y esto incluye persecuciones por causa del Señor Jesús. Verso 14. Pero aún si sufrís por hacer lo correcto, el poderoso, que se está refiriendo al Padre Celestial, va a recompensaros. Así que no os preocupéis ni tengáis miedo a las amenazas. Esto es fundamental, porque el miedo, así como guiándose por las emociones, puede acarrear de que la persona cometa terribles errores y de ahí se aparte del verdadero evangelio, cometiendo terribles pecados, abandonando al verdadero Padre Celestial y al Señor Jesús. Si esto ocurre, pues lamentablemente se va a condenar. Y es la pura realidad. Así que debemos de practicar el dominio propio, la obediencia, tal como dijo Jesús, siendo la voluntad del Padre Celestial, dejándose guiar por el poder del Padre Celestial, que no es una tercera persona, y escuchar el verdadero evangelio y poniéndolo en práctica, no solo oír, sino también poniéndolo en práctica aquello que es edificante y no lo que es lo contrario. Porque recordad que existen falsos evangelios y son varios, así que por tanto esos falsos evangelios tirarlo a la basura y creer en el verdadero evangelio. Sé que algunas personas dicen que todos dicen decir la verdad, pero la verdad está escrita en el verdadero evangelio, lo vuelvo a repetir, enseñado por Jesús y sus apóstoles. Ahí tú debes de creer. Nosotros lo que estamos haciendo es expandir la verdad, aunque una persona entre 100 crea y obedezca. Por supuesto, todos aquellos que están predestinados, no sabemos quiénes son los que faltan venir al verdadero camino, y así sumamente. Así que este es mi aporte para no hacerlo tan largo el audio y sea de mucha edificación para los hermanos y los oyentes que no están todavía en el verdadero camino, que son ignorantes a la verdad.
Dole gracias a los hermanos que habéis enviado vuestros comentarios de este capítulo 3 de la primera epístola de Pedro. Comentarios muy buenos, han sido muy edificantes. Y la verdad, los hermanos que habéis participado, que participáis en estas escuelas bíblicas, pues demostráis pues que sois valientes, que queréis edificar a otros en esta verdadera doctrina. Bien, voy a hacer el resumen de este capítulo 3 y ya subo la escuela que hemos tenido a internet. ¿Qué hemos aprendido del apóstol Pedro en este capítulo? Pues así como nosotros hemos vuelto, esto ya lo explicó Pedro en el capítulo 2, hemos vuelto al pastor de nuestras almas, al guardián de nuestras almas, y estamos sujetos a él, él es quien nos protege, éramos como ovejas descarriadas, pero hemos vuelto a nuestro jefe, a nuestro pastor, que es Jesús, el buen pastor, el cual entregó su vida por sus ovejas. Pues de la misma manera, aquí ya Pedro se dirige a las esposas cristianas, evidentemente, porque la epístola va dirigida a cristianos, no está hablando de esposas del mundo. De la misma manera, pues las esposas cristianas tienen que aceptar la autoridad de sus propios esposos. De esposos cristianos, lógicamente, está hablando. Esposos, pues que eran verdaderos cristianos, que tenían y enseñaban la verdadera doctrina. Y entonces, pues, cuando alguno de ellos se niegue a obedecer, pues este evangelio, la verdadera noticia, está hablando de estos esposos, pues, ¿qué ocurrirá? Pues que la vida recta de estas esposas realmente cristianas, apartadas para Dios, pues les va a hablar, les va a predicar a ellos sin palabras, simplemente con el ejemplo de estas buenas y santas esposas. Y de esta manera ellos serán ganados para el Señor. Esto en caso de que los esposos de estas hermanas pues no sean cristianos. Si son verdaderamente siervos de Dios, son cristianos, pues estupendo. Pero aquí está hablando en caso de que la esposa, por ejemplo, se haya convertido al Señor y el esposo pues todavía no sea creyente, pues le van a ganar para el Señor con su vida recta. Su ejemplo hablará sin palabras y de esta manera serán ganados para el Señor Jesús, para la verdadera doctrina. Al observar ellos pues una vida pura, la conducta respetuosa de sus esposas, porque lo importante en estas esposas, en estas mujeres cristianas, pues no es la belleza externa, no es cuestión de llevar peinados extravagantes, de llevar joyas costosas, de llevar ropas caras, vestimentas elegantes, no. La verdadera vestimenta de una verdadera mujer de Dios es la belleza interior. Es como han de ser vestidas, con una belleza interior. Es una belleza que no se desvanece, no desaparece. Es la hermosura de una forma de pensar, de una mentalidad apacible, serena. Es la que tienen estas esposas, las esposas santas. Es su forma de pensar, es serena, que es muy preciosa a los ojos del Dios Padre. Es tremendamente precioso. Y luego, pues el apóstol pone de ejemplo pues a las hermosas mujeres santas de la antigüedad. Eran mujeres realmente al servicio de Dios. Ellas confiaban en Dios, en el Dios Padre. Aceptaban la autoridad de sus maridos. Se sometían, fijaos, todo lo contrario a lo que ocurre hoy en día, gracias al maldito y satánico feminismo. Y el apóstol Pedro pues puso ejemplos. Por ejemplo, mencionó a Sara, que era la esposa de Abraham, cómo ella se sometía a su esposo, obedecía a su esposo, lo llamaba mi señor. Bueno, así es como Sara, esto lo podéis leer en el Antiguo Testamento, como Sara le llamaba mi señor, mi amo, mi señor. ya estaba sometida, sujeta a la autoridad de su esposo, Abraham. Y de la misma manera, pues estas esposas cristianas de hoy en día, pues son descendientes de Sara, cuando ellas hacen lo correcto, y de ninguna manera pues tendrán que temer ante la posibilidad pues de estar ofendiendo a sus propios esposos, ¿no? Porque estarán sometidas, sujetas a ellos, se les obedecerán, a estos esposos cristianos también. Y luego se dirige el apóstol Pedro, hemos visto cómo se dirige a los maridos, a esposos cristianos. Y dice bien claro que tienen que honrar a sus esposas, a sus santas esposas, las tienen que honrar. Y tiene que vivir con ella, tratándola pues con respeto y con entendimiento, ser comprensivos con ellas. Con entendimiento significa entenderlas bien. Los verdaderos esposos cristianos tienen que conocer bien cómo es la mentalidad de las mujeres, la psicología de ellas. Es una mente muy diferente a la mentalidad del varón. Tenemos que andar con ellas con respeto y entendiéndolas. Y sí, la mujer puede ser más débil físicamente, pero las mujeres participan, igual que los varones, participamos del regalo de esta nueva vida que Dios el Padre pues nos ha dado. Son herederas también del reino de Dios. Y por lo tanto, pues los esposos cristianos han de tratarlas como es debido, con todo respeto. ¿Para qué? Para que nada estorbe las oraciones de estos hermanos, de los varones. O sea, si uno trata mal a su esposa, su santa esposa, pues sus oraciones no las va a escuchar Dios. Eso es un estorbo para las oraciones que hacen los esposos, ¿no? Si Dios ve que a estas santas esposas pues las tratan mal, pues Dios no va a escuchar sus oraciones, así de sencillo. Y dijo bien claro el apóstol Pedro que estos matrimonios deben ser de un mismo sentir, de un mismo parecer. Deben de creer lo mismo, tener la misma doctrina. Por eso dijo el apóstol Pablo en otro pasaje que no tenemos que unirnos jamás en yugo desigual con los infieles, con los incrédulos. Un verdadero cristiano jamás se va a casar, por ejemplo, con una incrédula, con alguna que no crea lo mismo que él, que no tenga la misma doctrina. Eso traerá tremendos problemas. Entonces, por eso dijo el apóstol Pedro que deben tener un mismo parecer, tener una misma opinión, tener una unidad de pensamiento, una unidad de propósito, y que tienen que amarse como hermanos y hermanas. Tienen que ser un buen corazón y tener, tanto el esposo como la esposa, una actitud humilde, de querer aprender cada día más. Hemos aprendido también como el apóstol Pedro pues les dice a los hermanos, dice que no tenemos que responder a nadie lanzando maldiciones contra ellos, contra aquellos que lanzan, por ejemplo, maldiciones contra nosotros. No debemos responderles con maldiciones, ¿no? Al contrario, dijo el apóstol, tenemos que contestar pues con una bendición a aquellos que nos maldicen, bendecid a los que nos maldicen. Lo dijo el propio Señor. Bendecid, no maldigáis. Orad por los que nos maldicen, los injurian, nos persiguen. No tenemos que responder mal con mal, sino que tenemos que vencer al mal con el bien. Bendecir a aquellos que nos maldicen. Porque a esto nos ha llamado el Padre Celestial. Y además nos va a bendecir si hacemos esto. Si no nos vengamos de nuestros enemigos, si bendecimos a aquellos que nos maldicen, el Dios Padre nos va a bendecir, dijo el apóstol. Y luego hemos visto cómo cita un texto del Antiguo Testamento de las Escrituras, dice que si queremos disfrutar de la vida y ver muchos días felices aquí en la tierra, pues ¿qué es lo que tenemos que hacer? Refrenar nuestra lengua de hablar el mal, es decir, de maldecir a otros. No tenemos que maldecir. Los verdaderos cristianos no somos maldicientes, no maldecimos a nadie. Tenemos que referir a nuestra lengua para no lanzar maldiciones contra nadie, ni mentir. Y con esto lo que vamos a conseguir es disfrutar de la vida y ver muchos días felices. Tenemos que apartarnos del mal, hacer el bien y buscar la paz y esforzarnos por mantener la paz. Cuando hay rencillas, por ejemplo, entre hermanos, pues tenemos que buscar la paz, la reconciliación, que haya paz entre ellos, que se reconcilien y mantener esa reconciliación, esa paz. Esto no tiene que ver nada, evidentemente, con el satánico pacifismo, los pacifistas. Una cosa es el pacifismo y otra cosa es el ser pacíficos, el buscar la paz. Son dos cosas muy diferentes. Hemos aprendido también, como Pedro, pues dijo que los ojos del Señor están sobre aquellos que hacen lo bueno, y sus oídos están abiertos a nuestras oraciones. Aquellos que hacemos lo bueno, lo justo. No solamente que tenemos la verdadera doctrina, sino que hacemos el bien de hacer, está hablando aquí. No está hablando de fe para nada. Pues el Señor está sobre aquellos que hacen lo bueno y escucha nuestras oraciones. Si no hacemos lo bueno, sino que hacemos lo malo, pues evidentemente, por mucho que ores a Dios, jamás nos va a escuchar, nunca. Y el Señor aparta su rostro de aquellos que hacen lo malo, así de simple. Es lo mismo que enseñó Jesús cuando habló de la resurrección. Todos oirán la voz del Hijo de Dios. Aquellos que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, vivirán para siempre. Y aquellos que hicieron lo malo resucitarán para condenación. ¿Lo veis? Está hablando de hacer el bien o de hacer el mal. Y el Señor, pues, apastra su rostro, está irado, pues, contra aquellos que hacen lo malo, que practican el mal. Luego preguntó el apóstol Pedro que quién querrá hacernos daño si nosotros estamos deseosos de hacer el bien. Si hacemos el bien, pues lógicamente nadie querrá hacernos daño. Pero si en algunas ocasiones sufrimos por hacer lo correcto, por hacer lo bueno, pues el Padre Celestial, ¿qué va a hacer? Pues nos va a recompensar. Por lo tanto, no nos tenemos que preocupar ni tener miedo a las amenazas que los enemigos puedan hacer contra nosotros. No tenemos miedo a ningún hombre, ni preocuparnos por las amenazas suyas. Tenemos que honrar a Jesús, al Mesías de Israel, como el Señor de nuestra vida. Y luego hemos visto como el apóstol Pedro dijo que si alguien viene a nosotros y nos pregunta, quiere indagar, quiere saber más acerca de la esperanza que nosotros tenemos, esa esperanza gloriosa en la vida eterna que vamos a heredar cuando Cristo venga en gloria, cuando aparezca por segunda vez vamos a heredar la salvación, esa es la esperanza que tenemos, y alguien quiere saber, pues tenemos que estar preparados, lógicamente preparados doctrinalmente, tener un buen conocimiento de las Sagradas Escrituras para darles una explicación a estas personas que quieren saber más de esta esperanza que tenemos. ¿Y cómo tenemos que hacerlo? Pues evidentemente no vamos a estar insultándolos. Si vienen preguntando, quieren conocer más el Evangelio y esta verdadera doctrina, pues les tendremos que hablar con humildad y respeto. No nos vamos a estar insultando, lógicamente. Aquellos que quieren saber más, que vienen preguntando, ¿de acuerdo? Aquí no está hablando de que no nos está diciendo por ninguna parte que no podamos insultar a nadie. El propio Jesús insultó a sus enemigos religiosos, por ejemplo, llamándoles hijos del diablo, serpientes, raza de víboras, hipócritas, etcétera. Todos esos son insultos, ¿no? Aquí está hablando de personas que vienen a nosotros, que quieren indagar, preguntando, pues, por la esperanza que tenemos. Y tenemos siempre que hacerlo con humildad, con respeto, manteniendo siempre una conciencia limpia. Y si hay gente que habla en contra de nosotros, pues ¿qué va a ocurrir? Que van a ser avergonzados al ver la vida recta que llevamos, porque pertenecemos a Cristo, al Mesías. Se van a avergonzar, como dijo el apóstol Pablo. Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Una forma metafórica de decir que se van a avergonzar, se van a poner rojos de vergüenza al responder con bendición, no vengándonos de nuestros enemigos. Pues es lo mismo que viene a decir aquí el apóstol Pedro. Y es mucho mejor sufrir por hacer el bien, dijo el apóstol, si esa es la voluntad de Dios, el Padre, pues que sufrir haciendo el mal. Lógicamente, si uno sufre por ser un bandido, por ser un ladrón, por ser un delincuente, pues ahí es lo que se merece. Pero si uno sufre, padece persecución por hacer lo bueno, por hacer el bien, pues ahí vendrá la recompensa. Y puso el apóstol el ejemplo de Jesús. El Mesías, pues murió por los pecados una sola vez y para siempre. Fueron los pecados, ya sabéis, las iniquidades del pueblo de Israel los que le llevaron a la muerte. Fueron ellos los que le condenaron a muerte. Murió por los pecados e iniquidades del pueblo de Israel. Podéis leer en Isaías 53, no murió por los pecados de toda la humanidad, ¿no? Ahí lo dice bien claro, por los pecados e iniquidades del pueblo de Israel. Y además fue una muerte única e irrepetible. Ya no se puede repetir más en ningún sacrificio satánico de estos de la misa católica, donde los curas, estos hijos del diablo, pretenden sacrificar constantemente millones de veces a Cristo en el altar de la misa, ¿no? El sacrificio de Jesús fue único e irrepetible. Fue una sola vez, dijo el apóstol Pedro. Y para siempre. Ya no se puede repetir más en ninguna misa católica. Es la ceremonia más satánica y repugnante de toda la historia de la humanidad. El sacrificio de la misa, la Eucaristía, como llaman ellos. Eso es absolutamente lo contrario de lo que enseña el Evangelio. Jesús nunca pecó, dijo el apóstol. Era perfecto, limpio, era sin pecado. Y él murió por los injustos para llevarnos a Dios, para llevarnos al Padre Celestial. Murió por nosotros, éramos injustos antes, éramos pecadores, y entregó su vida por nosotros. Él sabía perfectamente que nosotros íbamos a creer en este verdadero evangelio, y ya nos escogió desde antes de la fundación del mundo, entregando su vida por sus ovejas, no entregando su vida por toda la humanidad, por el mundo entero, como enseñan millones de falsos cristianos. No, eso es un falso evangelio. El propio Jesús lo dijo bien clarito, en el Evangelio de Juan, capítulo 10, hablando del buen pastor, es el buen pastor que entregaría su vida por sus ovejas, fue bien claro. Y las ovejas de Cristo no son toda la humanidad, son aquellos que escuchamos su voz y le seguimos. Él entregó su vida solamente por sus ovejas. Murió el justo por los injustos, por nosotros, por los que íbamos a creer en él. ¿Y para qué? Para llevarnos a la salvación. La salvación para llevarnos al Dios Padre, a esa vida eterna que vamos a recibir en el futuro. Él murió en la carne, sufrió en la carne, pero volvió a la vida en espíritu. Otras versiones dicen que murió a la vida, que volvió a la vida por el espíritu. Es decir, fue el espíritu de Dios, el poder de Dios lo que le resucitó. Pero otras versiones dicen que volvió a la vida en espíritu. La verdad es que las dos traducciones son correctas. Fue el poder de Dios lo que resucitó a Jesús al tercer día. Pero al mismo tiempo Jesús resucitó en espíritu, volvió a la vida en espíritu. Él es un espíritu vivificante, Cristo resucitado, así lo dijo Pablo, 1 Corintios 15:45. Y el postrer Adán, que es Jesús, es espíritu vivificante, es un espíritu que da vida. Esto evidentemente, ya lo expliqué en la escuela, no significa que Cristo carezca de un cuerpo físico, material, de carne y hueso celestial, ¿no? Él es espíritu vivificante porque es un ser divino, celestial, y tiene un cuerpo glorioso, un cuerpo físico glorioso, un cuerpo celestial de carne y hueso, pero carne y hueso celestial, incorruptible. Es otro tipo de materia, otro tipo de carne y huesos. Eso es lo que significa que Cristo es un espíritu vivificante, ¿de acuerdo? Por lo tanto, las dos traducciones son correctas. Él resucitó, volvió a la vida en espíritu y también volvió a la vida por el espíritu. Fue resucitado por el espíritu de Dios. Las dos interpretaciones son bíblicas, son correctas. Y en esa condición de espíritu, después de resucitar, ¿qué hizo Jesús? Porque fue y proclamó su victoria sobre la muerte a los espíritus que estaban encarcelados. Esto ya lo expliqué en la escuela, quiénes son esos espíritus encarcelados. Son ángeles, ángeles que descendieron a la tierra para procrear con las hijas de los hombres, como dice Génesis capítulo 6, y Dios los encerró en prisiones de oscuridad, en el Tártaro, y ahí están esperando el día del juicio, cuando serán juzgados y serán destruidos en el lago de fuego. Están ahí encarcelados. En el Nuevo Testamento a los ángeles se le llama espíritus. Hebreos capítulo 1. El que hace a sus ángeles es espíritus. Y están encarcelados. Lo dijo ahí bien claro Pedro y también lo dijo el apóstol Judas Tadeo. Están en prisiones de oscuridad. Y ahí fue Jesús después de resucitar para proclamarles su victoria sobre la muerte. Eso es lo que significa que predicó a estos espíritus encarcelados, a estos ángeles. No está hablando para nada de almas de personas muertas, ¿no? Sí. Muchos pues interpretan este pasaje diciendo que Jesús bajó ahí al Hades, donde había millones de almas, y fue ahí a predicarles el evangelio a millones de almas de personas muertas para llevárselos al cielo. Es mentira, eso es una doctrina de demonios, una fábula mentirosa. Eso es una estupidez. Aquí de lo que está hablando el apóstol Pedro es de estos espíritus encarcelados. No habla de almas por ninguna parte, de almas de personas muertas. Los espíritus encarcelados son ángeles que están ahí encerrados en el Tártaro esperando el día del juicio. ¿De acuerdo? Esos ángeles que pecaron, que descendieron a la tierra en la época de Noé, antes del diluvio, para procrear, para unirse con hembras humanas y crear una raza de gigantes. Pues Dios lo que hizo es encerrar a estos ángeles malvados ahí en el Tártaro, en un lugar. Y ahí fue Jesús, después de su resurrección, a anunciarles su victoria sobre la muerte. Desobedecieron estos ángeles malvados, desobedecieron a Dios, dijo el apóstol Pedro hace mucho tiempo, esto ocurrió en la época de Noé, cuando Dios el Padre pues esperaba con paciencia mientras Noé construía el arca. Durante 120 años Noé estuvo construyendo el arca y fue en esa época cuando estos ángeles, estos espíritus, pues descendieron a la tierra para procrear, para acostarse con las hijas de los hombres. Y en el diluvio, pues solo ocho personas se salvaron de morir ahogados en ese terrible diluvio mundial. Y el diluvio pues simboliza el bautismo que ahora nos salva a nosotros. El agua del diluvio, repito, simboliza el bautismo. No por quitarnos la suciedad del cuerpo, no, sino porque estamos obedeciendo a Dios, respondemos a Dios, pues con una conciencia limpia. Y el bautismo es eficaz, el bautismo en agua para el perdón de los pecados, es eficaz gracias a la resurrección del Señor Jesús. Por la resurrección del Señor Jesús podemos tener el perdón, la limpieza de todos nuestros pecados. Esto está simbolizado por el agua del bautismo. El agua del diluvio que destruyó a todos los malvados, repito, está simbolizado por el agua del bautismo. Y el Señor Jesús se fue al cielo. Él está en el cielo, sentado ahí a la derecha de Dios, en un lugar de honor. No está aquí en la tierra físicamente, como enseña la Iglesia Católica. Sabéis que la Iglesia Católica, esta iglesia de Satanás en la tierra, enseña que Cristo está físicamente aquí en la tierra, metido en una cajita, a la cual llaman el sagrario, que ahí Jesús es literalmente una galleta de harina, una hostia, con su cuerpo, alma y divinidad. Dicen que ahí está encerrado Jesús, en una cajita que hay en estos edificios satánicos católicos, una cajita a la cual llaman el sagrario. Dicen que ahí está metido el propio Cristo, Jesús, con su cuerpo, alma y divinidad, cuando Pedro dijo aquí todo lo contrario, que Jesús, el Mesías, se fue al cielo, él está ahí físicamente, sentado a la derecha de Dios, y todos los ángeles, todas las autoridades y los poderes aceptan la autoridad de Cristo. Él tiene todo el poder en el cielo y en la tierra, lo dijo el propio Jesús, el Evangelio de Mateo, toda autoridad o todo el poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Todos los ángeles extraterrestres, sean de Dios, sean de Satanás, todas las autoridades están sujetas al propio Jesús. Él tiene todo el poder en el cielo y aquí en la tierra. Pues hasta aquí el resumen de este capítulo 3, tremendo capítulo de la epístola de Pedro. Así que, pues, además, gracias a los hermanos por haber participado en esta Santa Escuela Bíblica, la mejor escuela bíblica sin ninguna duda que existe, hacemos aquí en Telegram, y por lo tanto que la gracia y la paz, ahí está resumido en el Evangelio, en estas dos palabras, gracia y paz, la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, es el Dios supremo, no es ningún Dios trino, no dijo de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, como sean millones de falsos cristianos trinitarios, ¿no? Dios, nuestro Padre, no dijo de Dios que es trino. Y luego menciona a Jesús, ¿eh? Y del Señor Jesús, el Mesías, es lo que significa Jesucristo, Jesús es el Mesías, sea pues con todos los verdaderos hermanos en esta verdadera doctrina que hemos conocido y que nos lleva a la vida eterna, a esa salvación que vamos a recibir en el futuro cuando el Señor aparezca por segunda vez para salvar a los que le esperan. Hasta la próxima escuela, hermanos.